Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Yeah. You sexy motherfucker. Geografías Inestables. Con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Come here, baby.
You sexy motherfucker. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Como todos los días nuevamente, Geografías Inestables de lunes a viernes por Radio Cultura, de 2 a 3 de la tarde. Este lunes, lindo, fresco, como debe ser, con una temperatura lógica y un cielo gris con una ventisca. Saludamos a Franco Bronzini, que nos habla desde Montevideo, Uruguay. ¿Cómo estás, Franco?
Buen día, Martín. Eso que acabas de decir, día lindo, fresco, con una ventisca, acá es una tormenta, es un diluvio desde el día de ayer. Así que no puedo compartir esa alegría por estar, viviendo este día, primer día de vacaciones.
Mirá, diluvio. En Uruguay.
Diluvio desde ayer, con viento muy fuerte a la mañana. Muy fuerte ayer durante la tarde, bueno, en un Uruguay que empezó las vacaciones del colegio, prácticamente todos los colegios empezaban las vacaciones hoy, dentro de 15 días se supone que se vuelve a la normalidad, presencial en todos los niveles, va a haber que ver, cómo es cómo hablé mi léxico, pero va a haber que ver porque Uruguay también tomó medidas hace unos días. El presidente uruguayo tomó ciertas medidas por el tema de la pandemia. Uruguay viene muy bien en las últimas semanas con el nivel de contagio, con los índices de ocupación de terapia intensiva, con los temas de la vacunación, viene excelente. Para que tengamos una idea, en términos de contagio, están ahora ya entre el 9 y el 10, prácticamente siempre. Fallecidos pasamos de tener 60 y pico, siempre son muchos, ¿no? Pero 65 a 20, 20 y pico y bajando. El CTI, realmente, la terapia intensiva está bajando enormemente. 44% de dosis finales, de las dos dosis dadas, 62% de las primeras dosis dadas. La verdad que en ese sentido está muy bien, pero la variante Delta está ahí a la puerta de todos los países de la región, de todo el mundo, y se han tomado algunas medidas por ahora en términos de precaución, ya que están por empezar las vacaciones, y es que todos los que regresen, vacunados o no vacunados, casi, ya diría, 100% de seguridad, van a tener que hacer la cuarentena de una semana, como sucedía hace más o menos un mes y medio, dos meses. Así que esas son las novedades desde Uruguay, te repito, en un día muy, muy feo, Martín.
Bien, pero ¿hizo alguna medida de restricción de viajes o alguna decisión con las entradas y salidas de Uruguay? Para nada.
Eso sigue igual. Lo único que cambia es que antes, más o menos hace dos meses, aquellos que estuviesen vacunados o que ya hubiesen tenido COVID y estaban, creo que dentro de los tres meses posteriores al haberse contagiado, no necesitaban hacer ningún tipo de cuarentena. La semana pasada el presidente tomó la decisión de que, a pesar de estar vacunados con las dos dosis, pasados los 15 días de las dos dosis, si hubieses tenido en los últimos tres meses el COVID, igual tenés que hacer una cuarentena una semana, si es que después vos te pagás el hisopado, o de dos semanas si no te pagás el hisopado, ¿no? Esto en relación al temor que se importe desde los distintos lugares donde están viajando los uruguayos y los residentes en Uruguay durante las vacaciones de invierno del Colegio Martín.
¿Hay algún caso ya de la cepa Delta? ¿Delta es que se llama?
Sí, la Delta.
¿Delta?
Hasta ayer a la tarde, no te puedo decir porque no revisé los diarios hoy a la mañana, hasta ayer a la tarde todavía no se habían detectado ningún caso de la variante Delta, hasta ayer a la tarde, ¿eh? O sea, que puede haber pasado hoy durante la mañana porque no revisé los diarios uruguayos hoy a la mañana. Lo que muy A ver, lo que muy lógicamente en este caso, tanto en Argentina como en Uruguay, digo, ya se prevé, es que la variante va a entrar, ya se sabe que las variantes entran. O sea, es indefectible que eso ocurra. Así que bueno, después cada país toma las medidas que considera y bueno, después serán criticables o no de acuerdo al país, pero los dos países tienen claro que es indefectible que esta variante entre. Y bueno, no hay muchas más noticias. Hubo dos o tres casos en los cuales había una presunción que fuese la variante Delta y después se vio que no, pero bueno, vos lo sabés, lo viniste diciendo durante todo el año pasado, desde el inicio de la cuarentena, ya por marzo, que era imposible que la variante, que es imposible controlar el tema de las fronteras. Te diría, Martín, que pareciera ser que un poquito, un alguito, un chiquitito, te escucharon y van a tomar algunas medidas más con respecto a las fronteras. No va a ser un tema de militarización en términos de utilizar al ejército uruguayo como guardián, pero sí como controles. Van a aumentar muchísimo los controles y van a hacer mucho foco en la zona de frontera. Quizás se necesite más, porque acá vos sabés que la gente más ligada a la ciencia, los médicos, piden todavía más medidas con el norte, que es el gran peligro que tiene Uruguay en estos momentos, ¿no? Así que bueno, otro.
Sí,
Oh,
y
sí.
claro, o sea que tú estamos en un camino de mejora en Uruguay, claramente, ¿no? Estás dando noticias muy, muy alentadoras, muy buenas, ¿no?
Sí, que son muy
Bien.
buenas para Argentina, porque vos mirá, Martín, vos lo seguiste bien. Ya por primera vez en muchísimo tiempo tenés tres regiones en Uruguay en zona naranja, ¿no? Que es Rivera, que es Flores y que es Durazno. Están en zona naranja después de haber estado durante varios meses en zona roja. El resto están en zona roja en el índice Harvard, ¿no? Pero bajando decididamente. Te voy a dar los datos de ayer. 10% el porcentaje de test positivo, 20 fallecidos, pero por ejemplo, en el caso de lo que ves en ese circulito que hay donde te ponen la ocupación de CTI, hoy la mayor cantidad de camas está libre, 380 camas libres, sin enfermos de ningún tipo. 308 de COVID, 350 de otras enfermedades. Esto significa que si vos veías esto hace un mes, era realmente catastrófico porque de camas libres prácticamente no había y las de COVID habían superado ampliamente las camas ocupadas por las enfermedades normales. Recordando siempre, Martín, que Uruguay tiene diariamente alrededor de 50-60 decesos al año en una época normal. Y que ese número había sido el número diario solamente de enfermos con COVID, que después tenemos que ver los enfermos que como consecuencia de no haberse hecho los controles, de no tener salas a disposición, aumentaron la cantidad de muertos o fallecidos uruguayos por año, un número altísimo si se toma en cuenta la población que tiene Uruguay. Pero esto está cambiando, está mejorando, las vacunas definitivamente funcionan y funcionan, como quien diría, funcionan a lo pavote, ¿no? Funcionan. Y funciona la China y funciona la Pfizer, que son las
Hello.
dos vacunas que más se dan, casi excluyentes, salvo AstraZeneca, un porcentaje muy chico que
Hello.
fue por el plan, por el plan de distribución de vacunas, que ahora no me sale
Ah,
el nombre.
AstraZeneca es la Oxford, ¿no?
Sí, acá fue muy bajo. Mira,
Ah.
de CoronaVac se dieron 2.800.000 vacunas entre primera y segunda dosis. De Pfizer, 927.000. Acaban de firmar un acuerdo mega de nuevo con Pfizer por otro medio millón. Acá llegan todas las semanas, 70.000 dosis por semana a Uruguay. Y de AstraZeneca, solamente 43.000 fueron las que se dieron. Acá se descartó casi enseguida. Querido Martín, si te parece. Igual hay que darse todas las que estén, ¿eh? No, esto no es, después hay que ver en AstraZeneca cuáles son mejor, para quién son mejores, pero hay que darse la vacuna que esté, es la mejor vacuna, como siempre se dijo. Y lo que yo quería recalcar es que acá en Uruguay, que la gran mayoría, al principio, y sobre todo para todo ese grupo que me incluyo, de personas que estamos en el límite de riesgo o no riesgo, para toda la gran parte de la población activa, como en Chile, acá también las vacunas chinas funcionaron. Bajan mucho el índice de contagios, te puedes llegar a enfermar, por supuesto, te puedes llegar a enfermar, pero te descarta por completo, y se ven en los números, en los resultados que tiene Uruguay, te descarta casi por completo las internaciones y los casos rastrense, la vacuna que haya. Por supuesto, esa discusión en Argentina se terminó, y bueno, y apuntar hacia otro lugar, y hay que estar atento con esta variante Delta, que es lo que está ocurriendo en la zona, y acá en Uruguay se la han tomado muy, muy en serio. Martín, si te parece, vamos a escuchar un tema y después, sí, volvemos, por suerte, después ya de 6-7 meses a este momento tan, tan maravilloso que tenemos cada vez que nos comunicamos con este proyecto que atravesó los tiempos, las ideologías, las crisis, y no solo que los atravesó para así con el salvavidas, sino que siempre fue creciendo, que siempre fue dando alegrías, satisfacciones, ilusión, propuestas a la Argentina, y que siempre la mantuvo ahí arriba, en ese lugar que nos gustaría que estén todas las otras variables argentinas siempre. Vamos a hablar en un ratito con Mariano Cantero, director del Instituto Balseiro. La verdad que es una de esas cosas que decimos, qué orgullo tenerlo en Argentina. ¿Te parece bien, Martín?
Me parece bien, y los estábamos extrañando a los del Instituto Balseiro, ¿no?
¿Me escucharon?
Yeah. Internacional, portal de noticias de política internacional.
Desde 2016, acercamos al lector los principales acontecimientos mundiales de una manera sencilla y accesible, proponiendo un doble enfoque: seguimiento analítico de los acontecimientos y asistencia para comprenderlos a través de nuestros servicios de consultoría.
A diario, nuestros contenidos llegan al público en general, periodistas y líderes de opinión de diversos ámbitos de Argentina y de toda América Latina.
Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web, zoominternacional.com.
Zoom Internacional.
Zoom Internacional.
Lo que pasa en el mundo. La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Seguimos en Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
Seguimos en Geografías Inestables, querido Martín Pitalúe. Como dijimos todo el año pasado, cada vez que nos toca hablar con la gente del Balseiro es una alegría enorme. Y bueno, y hoy estamos con su director, con Mariano Cantero, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Mariano?
Hola, ¿cómo están? Un gusto estar con ustedes, Franco, Martín. Muy bien, acá en Bariloche, con mucho frío, con algo de nieve ya en el cerro y esperando que caiga un poco más de nieve.
Esto muy ya, lindo. Claro, ¿no? Pues ya empiezan las vacaciones dentro de poquito, por lo menos para el resto de la Argentina, ¿no?
Sí, acá justamente ahora tenemos lo que es primario y secundario, están semipresencial con mitad de jornada y creo que tienen clase esta semana y la que viene y empiezan luego las vacaciones. Nosotros en el instituto terminamos hace ya una semana las clases, estamos ahora en época de exámenes, defensas de tesis de grado y algunas de posgrado. Contentos porque estamos logrando tener al día el calendario de lo que son actividades académicas y de graduaciones, con las graduaciones de ingenieros nucleares e ingenieros mecánicos que va a ocurrir ahora en los próximos 15 días, cuando defiendan sus tesis finales, estamos al día. Nos retrasamos un poco el año pasado, recuperamos bastante en lo que fue enero, febrero. Después tuvimos un parate en lo que fue abril, mayo, que estuvo un poco complicado. Luego bajaron los contagios, pudimos volver a retomar actividad semipresencial en los laboratorios. Estamos muy contentos también. El miércoles pasado se vacunó a todo el personal del Instituto Balseiro, docente, personal de apoyo. Así que bueno, contentos con muchas expectativas. Ahora el nivel de contagios en Bariloche está bajo. Y bueno, ya hicimos el ingreso este año, van a empezar las clases en agosto como siempre, de manera no presencial todo lo teórico, y dependiendo de cómo esté la situación sanitaria en Bariloche, habrá algo de actividad presencial en los laboratorios. Y bueno, nuestra expectativa es que ya con todo el ritmo de vacunación tan grande que está habiendo, la llegada tan grande de vacunas que está habiendo, y luego con la mejora del clima hacia la primavera, un poco trabajamos con la idea de que para septiembre, octubre, vamos a estar pudiendo retomar una gran parte de las actividades presenciales.
Mariano, una pregunta. Sí, no vos, Martín.
No, discúlpame, no, simplemente quería como datos saber cómo es el tema de los alumnos, cuántos alumnos hay, cómo se compone el instituto de...
Perfecto, el instituto es un instituto de doble dependencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad Nacional de Cuyo. Funcionamos en el Centro Atómico Bariloche. Nuestro campus es parte del Centro Atómico, o es todo el Centro Atómico Bariloche, digamos, hay muchísima actividad de investigación y desarrollo con muchísima infraestructura que la provee la Comisión Nacional de Energía Atómica, y en ese marco de investigación se desarrollan las actividades del instituto de formación de recursos humanos y generación de conocimiento con sus tesis finales de grado y todos los posgrados. El instituto tiene 4 carreras de grado. La física fue la original, luego la ingeniería nuclear, que dio todo el espacio al desarrollo nuclear del país, en lo que tiene que ver principalmente con reactores y medicina nuclear. Y después la carrera de ingeniería mecánica y la más nueva, la ingeniería en telecomunicaciones. Aparte de esas 4 carreras de grado, están 7 carreras de posgrado, entre lo que son especializaciones, maestrías y doctorados, que abordan las mismas temáticas. En lo que tiene que ver con estudiantes, el instituto tiene alrededor de unos 180 estudiantes de grado con actividad académica por año y unos 250 estudiantes de posgrado con actividad académica por año. Los estudiantes de grado ingresan en el tercer año al instituto y reciben una beca de la Comisión Nacional de Energía Atómica para completar sus estudios acá. La situación es similar en lo que son las especializaciones y maestrías, también están financiadas. Son becas que permiten dedicación completa al estudio, se cubren todos los gastos de los estudiantes. También esas becas de maestría y especializaciones, como te decía, son de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Hay algunas de doctorado que da la Comisión también, y una importante cantidad las da el CONICET. Y estamos ahora viendo de incorporar algunas becas que puedan dar también el sector privado. El Instituto Balseiro es parte de una universidad pública, es una institución de educación pública que financia y sustenta el Estado. En este caso tenemos la suerte y el privilegio nosotros de poder dar becas a los estudiantes. En lo que tiene que ver con el plantel docente, para terminar de dar un poco el marco, nosotros, para los docentes, para poder ser docentes del instituto, primero tienen que ser investigadores full time, principalmente en la Comisión Nacional de Energía Atómica, el CONICET, o puede ser INVAP, o alguna otra institución de ciencia, tecnología e innovación de la zona de Bariloche. Con eso pueden acceder a los concursos docentes y tomar un cargo simple. La carga presupuestaria del instituto en lo que tiene que ver con docentes es equivalente a alrededor de 55 profesores de dedicación completa. Pero ese plantel docente luego, como son cargos simples, porque la dedicación completa a la investigación la hacen en el marco de CONEA, CONICET, etc., la cantidad de personas que dan clase en el instituto es más grande. Pero bueno, el objetivo de esa, si querés, planificación de incorporación del plantel docente es que los docentes puedan estar enseñando en las aulas y desarrollando las tesis de grado y posgrado con sus estudiantes en temas en los que están investigando y generando conocimiento, lo que no sean docentes que toman un libro y cuentan lo que dice el libro, sino que puedan también enseñar desde su propia experiencia y que sean generadores de ese conocimiento.
Mariano.
Es un poco así, una radiografía. Sí, adelante.
La última pregunta que te quería hacer en términos de lo que era la estructura del Balseiro en cuanto a estudiantes y docentes. Que nunca la hice el año pasado cuando estuvimos. Sabemos que van alumnos de todo el país que atraviesan primero esos primeros 2 años en otras universidades. La pregunta es si también hay alumnos extranjeros en la universidad.
Sí, hay alumnos extranjeros, tenemos bastantes postulantes extranjeros. Y el acuerdo que hay es en el orden del 10-15% de las postulaciones extranjeras que pasan el examen, los tomamos y becamos. pero las últimas veces, el último año en pandemia, bueno, particularmente no pudimos tomar el examen en las embajadas, lo que fue el 2020, el 2021 sí, ya tuvimos, tenemos ingreso de, también de alrededor de un 10% de extranjeros. Pero te digo, el último año que se tomó presencial el examen, tomamos el examen en muchos lugares, Bolivia, Ecuador, Perú, Honduras, Cuba, Estados Unidos, El Salvador, y creo que me estoy olvidando posiblemente de algún país más, pero sí, tenemos muchas postulaciones. Y te iba a remarcar, digamos, es que el ingreso al instituto de lo que son los estudiantes locales es muy federal. Realmente tenemos muchísimos postulantes de muchas provincias y viene mucha gente de muchas provincias. Es muy, muy federal el ingreso en el instituto.
Y el que lo quiera ver puede meterse en el Instagram de ustedes y van a ver las defensas de tesis, de dónde son los estudiantes que se reciben, que generalmente ustedes ponen de qué provincia provienen, así que está más sí, que sí. Evidenciado. Y los símil, y la última pregunta antes de meternos en ya los proyectos que ustedes están llevando adelante, la visita del ministro de Economía hace unos días al instituto, y los símil, ¿hay símil balseiros en la región, ya sea, digamos, imagino que en Estados Unidos sí, donde vos también estudiaste, pero de Estados Unidos para abajo, para el costado, ¿quiénes son los símil balseiros en la región? Si es que los hay, no lo sé.
Sí, o sea, lugares de... La misma Comisión Nacional de Energía Atómica tiene tres. El Instituto Balseiro es el más antiguo, fue uno de los originarios. De hecho, la Comisión Nacional de Energía Atómica se crea en el 50, el Instituto Balseiro se crea en el 55, pero toda la actividad que dio origen a la creación del Instituto Balseiro empieza en el 51 en Bariloche. Así que el Instituto Balseiro es coetáneo, casi ahí nacieron junto con la Comisión. El Instituto es una creación de la Comisión Nacional de Energía Atómica, pero luego se crearon dos institutos más, que son el Instituto Sábato y el Instituto Benningson, que son bastante más nuevos y abordan otras temáticas complementarias de la comisión. Esta conformación de institutos como es el Instituto Balseiro, en el cual una universidad y un centro, una institución de investigación tan importante como la CONEA se vinculan para generar formación de recursos humanos y conocimiento, no es muy, muy típica. Si bien en conjunto funcionan como una universidad, generalmente las universidades son conceptualizadas como centros de formación de recursos humanos y dentro de esos centros de formación de recursos humanos se realizan actividades de investigación. El instituto tiene el concepto opuesto, es dentro de una institución de ciencia y tecnología como es la CONEA, funciona una institución de formación de recursos humanos. De algún modo el instituto, yo estuve, como decías vos, bastante tiempo en Estados Unidos, funciona muy similarmente a lo que funcionan las universidades en Estados Unidos, en el sentido de una importante inversión y disposición de infraestructura para investigación y desarrollo y la formación de recursos humanos en ese ámbito. En Francia también hay algunos centros que funcionan similar al instituto. Y bueno, en realidad, todo lo que son universidades que tienen mucha investigación y desarrollo son cosas similares. La ventaja nuestra es que estamos funcionando dentro de un campus que tiene como objetivo todo lo que es la investigación en temas nucleares de la CONEA y la disponibilidad de infraestructura e inversión que tenemos a disposición es muy grande.
Mariano, y ya que nos metimos en el tema hace un ratito, ¿qué estuvo haciendo el ministro Guzmán por el Balseiro el fin de semana, o la semana pasada, fue, si no me equivoco?
El viernes a la tarde tuvimos la alegría de tener al ministro Guzmán y al ministro Salvareza. Fueron visitas muy importantes, no sé cuándo fue la última vez que habíamos tenido dos ministros tan importantes en el instituto. Tuvieron actividad durante todo el día viernes, una reunión, esto estuvo La visita a la ciudad de Bariloche fue impulsada por la provincia de Río Negro, por la gobernación. Tuvieron a la mañana actividad en el Yao Yao, reunión con empresarios. Luego los ministros querían tener una actividad académica y pidieron venir al Instituto Balseiro, y luego tuvieron una visita a la empresa INVAP. En el instituto, bueno, fue una visita de aproximadamente dos horas y media, en las cuales los ministros recorrieron brevemente parte de las instalaciones, y se focalizó la actividad principal en una presentación del ministro Guzmán en temas económicos, presentando el plan económico que tiene, haciendo mucho hincapié en el rol que tiene que tener la ciencia y la tecnología como desarrollo del país, y que tiene que ser justamente de una manera más federal y no solo en unos pocos centros o polos del país. También se manifestó en el mismo sentido el ministro Salvo Areza. Luego hubieron preguntas del público. El foco principal fueron estudiantes, tanto del Instituto Balseiro como de otras universidades que están acá en Bariloche, en la Universidad Nacional de Río Negro.
¿Y qué preguntaban los chicos?
Bueno, hicieron un poco preguntas sobre el tema económico y sobre estas cosas que te decía, de cómo la ciencia y la tecnología tienen que impactar. Y bueno, ahí tomó también la palabra el ministro Salva Areza, contando un poco el plan de su ministerio. Estuvo también un director de YPF, subsecretarios del ministerio, y también algún representante que tenía que ver con el Fondo Monetario Internacional, que había participado a la mañana en la reunión del...
¿Alguna noticia de aporte, de inversión, Mariano, en cuanto a las reuniones? Porque de repente, bueno, me parece saludable que el ministro de Economía se empape en el tema, pero de repente vino con alguna noticia, con alguna noticia de inversión o algo. ¿Tenés algo para contarnos?
No, en el instituto no hubieron anuncios de ese tipo, sino, como te decía, un poco de contar cuál era la visión y el plan económico que querían impulsar. Desconozco si en el Yao Yao hubo algún tipo de anuncio de esa característica. No tuve información sobre eso. Un punto importante es que la Comisión Nacional de Energía Atómica depende del ministro Guzmán, así que fue en ese sentido una visita muy importante.
Sí, depende directamente de Economía.
Claro, la Comisión Nacional de Energía Atómica, claro, está en la órbita de la Secretaría de Energía, que está en el Ministerio de Economía, con lo cual fue la visita del ministro jefe de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Digamos, eso fue uno de los puntos importantes. Vino el ministro a su casa. Luego estaba también, como te digo, el ministro Salva Areza, del cual depende el CONICET, y bueno, en el Centro Atómico de Bariloche hay una cantidad muy importante de investigadores de CONICET también.
Claro, ahora entendí. O sea que solamente para redondear, ustedes dependen, Instituto Balseiro, más allá de está entre dos ministerios, digamos.
El Instituto Balseiro, exactamente, entre el Ministerio de Economía, a través de la dependencia de la Comisión Nacional de Energía Atómica, y del Ministerio de Educación, a través de la Universidad Nacional de Cuyo.
No lo sabía. Muy bien, muy, muy bien aclarado, porque yo pensé que lo del ministro de Economía era algo colgado y era una buena noticia, pero no es su área también, es su sector. Perfecto, clarísimo.
Mariano, te quiero hacer la siguiente pregunta. Cuando van, bueno, en este caso, más allá de lo real y de lo simbólico, que un ministro de Economía vaya, o que dos ministros vayan al Balseiro, algo que hace muchísimos años no ocurría, ¿no? Uno siempre tiene la sensación, la idea, y no solo la sensación y la idea, es que muchas veces el tema de la ciencia y la tecnología quedan en discursos políticos que después no se llevan en concreto a cabo. Esta es una buena noticia, realmente es una muy buena noticia el interés. Pero acá quiero ir a algo que siempre, vamos a meternos en la edición del concurso IB50K, que ya no vas a contar de qué se trata. Recomiendo también una entrevista que te hicieron en La mañana diario, ¿no? En apostar al país, el Balseiro convoca a jóvenes con ideas y proyectos tecnológicos. Pero primero, te voy a dejar así para que vos las conectes, ¿no? Primero, que nos cuentes cómo es este concurso que ya lleva muchísimos años de IBES 50K. Y segundo, uno a veces tiene la idea que en términos de políticas públicas hay un lugarcito donde todo el potencial de ustedes, el enorme potencial que tienen ustedes, por ejemplo, como Instituto Balseiro, y por otro lado, algunos que vos nombrás en la nota, esa enorme capacidad tecnológica que tiene la Argentina, donde los más vistos y reconocidos son los unicornios, pero detrás de eso hay muchísimos. ¿Cuáles son los puentes para que realmente se pueda terminar de canalizar el esfuerzo de largo plazo que hacen las instituciones públicas con las necesidades de mediano y corto plazo, que es lo que le corresponde a las empresas? ¿Y qué factor juega en este caso, por ejemplo, el IB 50K, Mariano?
Bueno, el tema que vos tocás es la raíz, creo, de muchísimas cosas que pueden ayudar a resolver situaciones que se dan en el país. Por un lado, vos fijate, este mundo, el mundo está globalizado y se va a globalizar cada vez más rápido. Eso está claro, quedó cada vez más evidenciado con la pandemia y el preponderante rol de las TICs que se han tomado. Que ha tomado las TICs, quiero decir. Ahora, la otra cosa es que uno ve que el flujo de bienes en este intercambio de mundo global no es uniforme, digamos. No, las cosas no van para un lado y para el otro a la misma velocidad. O sea, si vos te fijás, digamos, cómo hemos tardado en tener las vacunas que en otros lados llegaron antes. Y bueno, entonces, este mundo globalizado tenemos que ver cómo nosotros logramos incorporarnos y ser actores y no terminar siendo variable de ajuste de esto. Y en ese sentido, hay que desarrollar poder estratégico y geopolítico en el país. Ahora, ¿cómo se logran esas cosas? Esas cosas se logran cuando uno tiene recursos humanos bien formados, conocimiento, se generan capacidades, esas capacidades se aplican a lo que son desarrollos innovadores, ahí vos tenés un instrumento de poder real. Eso ocurre en Argentina. Estos unicornios son ese tipo de cosas. Ahora, no terminan siendo un instrumento de poder geopolítico para el país si no se arraigan en la región. Y eso sí pasó, por ejemplo, con INVAP. INVAP es un microemprendimiento de la Comisión Nacional de Energía Atómica, ya hoy en día, con 40 años de trayectoria, es una empresa de tecnología importantísima a nivel mundial, y INVAP se ha transformado en una herramienta de poder geopolítico de la Argentina, con desarrollo satelital, con desarrollo de reactores nucleares, de medicina, de radares, tanto para control aéreo como para seguridad de las fronteras, etcétera, etcétera. Y entonces eso es central, digamos. Y si bien la misión del Instituto Balseiro, como te decía, es la formación de recursos humanos y la generación de conocimiento, tenemos que ir un paso más allá en lograr generar este tipo de cosas, que lo hemos hecho en el pasado. La Comisión Nacional de Energía Atómica lo ha hecho en el pasado. Hay infinidad de empresas que ha generado, de empresas tecnológicas, las centrales nucleares, centros de medicina nuclear, la fábrica de aleaciones especiales, fábrica de combustibles nucleares, la planta industrial de agua pesada, la empresa de servicios de ingeniería de Neuquén. Todos esos desarrollos de empresas de tecnología nacen de la Comisión Nacional de Energía Atómica y con un fuerte apoyo e impacto del Instituto Balseiro, porque en muchos casos han sido egresados nuestros los que han terminado llevando adelante esas cosas. Se han impactado también industrias como ARSAT o la creación de la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Entonces, desde ese punto es que el Instituto Balseiro impulsa el concurso que vos mencionabas, el IB 50K, como un paso más en ver cómo logramos transformar ese conocimiento y esa formación de recursos humanos financiado por el pueblo argentino en instituciones públicas como el instituto, un paso más y logramos generar estas herramientas que son las empresas tecnológicas que tienen que generar desarrollo del país, pero también bienestar, porque esa es la forma en que logras que se arraiguen en la región. Esas empresas de tecnología tienen que lograr arraigarse en las regiones que se generan y generar bienestar de toda la sociedad, no solo de los dueños de las empresas. Tienen que generar bienestar y tienen que cosechar, digamos, para ponerlo así entre comillas, de esa inversión tan grande del Estado, no solo los creadores y los dueños, el Estado mismo, las instituciones que dieron el soporte y crearon todo eso, pero también todo el resto de la sociedad, los que brindan servicios, que son directos o indirectos, y así lograr desarrollar las regiones. Y esa es la forma en que vos te asegurás que estas cosas entren en un ciclo virtuoso que se van manteniendo. Porque si vos lográs generar bienestar, desarrollo, metés infraestructura de manera federal en el país, y esto lo mencionó el ministro Guzmán, vos entonces generás un ámbito en el cual los profesionales no solo logran desarrollarse satisfactoriamente en su profesión, sino que logran desarrollar un proyecto de vida completo. Tener sus familias, tener salud, educación, recreación de buen nivel, y entonces eso impacta en todos lados. Y eso es un poco lo que hay que lograr, y el IB50K empuja en esa dirección, es un granito más de arena en un entramado muy importante en donde los gobiernos son centrales. Tuvimos la suerte también de presentar este concurso y tenemos el apoyo del Consejo Económico Social, el secretario de Asunto Estratégico Vélez estuvo presentando el concurso, yo estuve con él, tuvo palabras muy lindas para el instituto, algo que me llenó de mucha emoción es su mención a que el Instituto Balseiro es política de Estado, y bueno, la Comisión Nacional de Energía Atómica y el instituto han sido instituciones que han podido desarrollarse durante 70 años, y yo creo que tienen que ser el tipo de apuestas que hay que llevar adelante.
Mariano, quedándome un segundo en lo que vos decías, pues en un momento vos, bueno, todo el tiempo estuviste hablando de desarrollos conjuntos entre lo público y lo estatal y lo privado, que finalmente es lo público. Yo te quiero hacer la siguiente pregunta, pues también estaba en tu nota que leía y que recomendé hace un rato. Ahora, ¿cómo haces o cómo se debería hacer para que, por ejemplo, te tomo los unicornios, pero porque los unicornios hay muchas fuentes de trabajo, muchos servicios que llegan. Vos sabés que el mundo está globalizado, vos viviste en Estados Unidos, internamente, en estos momentos, digamos, donde sería el hábitat natural de lo que son los unicornios, pero americanos, se están yendo de Silicon Valley. Pero también hay otros factores que entran en juego para que las empresas se radiquen. Entonces, digo, ¿qué le está faltando a la Argentina desde hace muchísimo tiempo para que más allá, a ver, no son tantas las empresas que pueden polular por el mundo con estrategias contables, si querés, para pagar menos impuestos. Hay muchas que no lo pueden hacer, son poquitas. Pero para que se terminen radicando estos emprendimientos de todos estos jóvenes, que por ejemplo, muchos son los que van a nacer con el IBK 50 que están haciendo ustedes. ¿Qué le está faltando como política mixta entre el desarrollo, como te decía, el de ustedes desde el mediano a largo plazo, y las necesidades de estas empresas para que se radiquen y generen este ecosistema? Y la última, pues te la conecto, cada vez que sube un gobierno, en líneas generales, te hablan, dependen, a ver, económicamente de dos cosas que vos lo entendés en el corto plazo, pero que a veces me gustaría que estuvieran las de ustedes también metidas ahí en el discurso diario. Una es vaca muerta, que parece que fuera la salvación de la Argentina. Con esto no estoy diciendo que no se tenga que desarrollar, pero es algo que atravesó todos los gobiernos. Y la otra es cuánto vale la soja en el mundo en determinado momento, más o menos. Pareciera ser que Argentina, en los discursos centrales de los gobiernos en cuanto a los ingresos económicos, piensan solamente en eso. Te digo, en el discurso general. ¿Cómo habría que hacer entonces para lo que vos estás diciendo sea lo primero que se nombre en Argentina?
Sí, bueno, la pregunta que haces es muy amplia, muy profunda, y yo no creo tener la respuesta acabada. Sí, perdón. No, te decía entonces, Franco, que no sé si yo tengo la respuesta acabada a esa pregunta tan importante que haces. Yo planteaba algunos aspectos que creo que son centrales. como cosas que tienen que ocurrir, ¿no? Que es lograr que los desarrollos logren arraigarse. Obviamente para eso hay un abanico de políticas. Yo planteaba algunas cosas como era el desarrollo de infraestructura que permita que se arraiguen esas empresas en el territorio y no que viajen a polos, centralizándose en 3 o 4 ciudades del país que se desarrollan. Después hay toda una cuestión de políticas más asociada a lo económico, financiero, en lo cual yo sinceramente no manejo. Acá en Bariloche se está tratando de desarrollar, ya empezado, lo que es el parque industrial y tecnológico de Bariloche y espero que eso fructifique y sea una buena apuesta para ir en esta dirección que vos decís. El IB50K, este concurso de planes de negocio de empresas de base tecnológica, busca ese tipo de cosas en sus orígenes, ¿no? Por ejemplo, ahora tenemos un egresado nuestro de la maestría, de licenciatura en física, después maestría, con su director han desarrollado una técnica y un aparato basado en esa técnica que lo postularon como un plan de negocio al IB50K, lo ganaron, fundaron una empresa y me contaban los otros días que han vendido este instrumental por varios lugares del mundo a Rusia y hace un mes más o menos le vendieron al MIT, al Massachusetts Institute of Technology de Estados Unidos, le vendieron uno de estos instrumentos, desarrollado en una maestría del Instituto Balseca. ¿Cómo logramos que esa empresa se radique en Bariloche? De hecho, el estudiante es originario de Bariloche y su director, si bien es cordobés, vive acá en Bariloche. ¿Cómo logramos que esas empresas se queden acá y que exporten al mundo desde acá? Yo te decía varios aspectos que hay que tener en cuenta. Hay otros que no sé cuáles son, ¿no? Las respuestas. Posiblemente el ministro Guzmán o el ministro Culfas tengan más claro qué es lo que hay que hacer ahí. Pero que sin duda hay que abordar esos temas. Otro aspecto que yo quería aprovechar a remarcar en eso, para que eso se sostenga también, lo que es la formación de recursos humanos de alto nivel es central. Y necesitamos que eso se pueda seguir adelante, ¿no? Y eso tiene muchos frentes. Los salarios, sin duda, son cosas que hay que abordar. Pero hay otro punto que nos va a impactar en el mediano plazo mucho y que tiene que ver con la situación de pobreza en los niños. Esa es una situación que hay que resolver inmediatamente. El tema, no solo porque corresponde, sino como te digo, porque estratégicamente para el país además es algo muy importante, digamos, la alimentación en los niños y el pleno desarrollo de esos niños que son los jóvenes y adultos que vamos a estar educando para seguir desarrollando el país. Si los niños pasan hambre, va a ser imposible poder brindarles educación. O si no tienen buena alimentación, va a ser muy difícil que esa educación que se les brinda redunde en seres humanos que estén formados al más alto nivel. Así que ese es un aspecto que hay que abordar muy prontamente en el país, porque va a impactar todo esto, que como te decía, después se realimenta por el lado del desarrollo y el bienestar que tiene que tener el país.
Mariano, nos quedan 2 minutos y como siempre se nos vuelan las entrevistas contigo, pero me gustaría que nos comentes brevemente, ustedes van a tener mañana a las 17 horas un Zoom que está dedicado a proyectos vinculados a la temática música, arte y tecnología, ¿no? Que está dentro de la 11ª edición del concurso IB50K, ¿correcto?
Así es, esta es una serie de eventos que se hacen promocionando el concurso. El concurso se llama IB50K porque distribuyes hasta $50.000 en premios que son aportados por el sector socioproductivo del país, no por la Universidad de Cuyo ni la CONEA. Y además de eso hay premios especiales. Creo que este año tenemos, si no recuerdo mal, como 16 premios especiales que aportan, que hacen que todo el concurso llegue casi a un premio del orden de los 100K, es el doble del IBEX 50. Uno de esos premios es sobre empresas y planes de negocio que tienen que ver con estos aspectos, y ahí va a estar participando también el decano de Artes de la Universidad Nacional de Cuyo, exponiendo mañana.
Mariano, agradecerte enormemente junto a Martín, porque se nos fue el tiempo, pero por suerte retomamos nuestras charlas con el Instituto Balseiro, y en mi caso felicitarlos por todo lo que hacen, la verdad que es ejemplar, es extraordinario.
Sí, bueno, muy bien.
Les agradezco mucho a ustedes todo el tiempo y el aporte que nos dan y que nos ayudan a difundir este tipo de cosas que yo creo que la clave en este mundo que se nos viene es la educación. Es la educación para formar a los niños y a los jóvenes para que puedan estar preparados para el mundo que se viene, pero siempre enseñando a pensar y que no podamos ser llevados adelante. Hoy en día, en el cual tenemos inteligencia artificial metida por todas las redes sociales tratando de manipular el humor de la ciudadanía, aprender a pensar y ser muy críticos en el pensamiento es, creo, la única salvación que tenemos como conjunto. Así que una vez más, muchísimas gracias. Agradezco mucho. Saludos a toda la audiencia.
Muchísimas gracias, Mariano. Querido Martín, bueno, como siempre, un lujo haber tenido a la gente del Balseiro con nosotros. Soy a su director, Mariano Cantero, y nos tenemos que despedir hasta mañana, querido Martín.
Así es, sí, y me quedo con esa frase, con esa palabra de educación, ¿no? Espero que los gobiernos, más allá de que hayan políticas de Estado, que eso es una gran noticia, espero que los gobiernos sigan invirtiendo digamos, armando presupuestos más importantes en educación. Estamos todos en la misma sintonía.
Querido Martín, nos escuchamos mañana. Muchas gracias, Juan Carlos Ríos, por haber estado con nosotros hoy operando acá en Geografías Inestables para FM 97.9 Radio Cultura. Que tengan todos un gran día.
Saludos cordiales. Treasured most of all, the team.
Geografías Inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos mañana a las 14 por Radio Cultura 97.9.